compartir con nosotros Hugo. Sí, sí. Y ellos, Hugo y Teresa, regresan ya para Argentina, porque aquí les hemos tratado muy mal. Y antes de que se fuese, digo, vamos a aprovechar las canas, ya que él tiene canas y otros no tendremos nunca canas.
Bueno, aquí por lo menos.
Sí, así, mira, aquí tengo algunas. Pero para que no sepa que la iglesia había canas y esas.
Ah, vale.
Y déjame orar por ti.
Adelante.
¿Vale? Y Señor, te doy muchas gracias por Hugo, por su corazón, por su vida. Y también por Teresa, Señor, por este matrimonio dedicado totalmente a ti. Gracias, Señor, por el ánimo que es y sobre todo poder ver que merece la pena y que se puede, Señor, vivir una vida contigo, una larga vida contigo, Señor. Gracias por cómo tú le utilizas y lo has utilizado en las iglesias y animando y levantando a personas caídas. Y, Señor, queremos pedirte pues que, como siempre, que se sienta en casa con sus amigos y sus hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, gracias. Buen día a todos. ¿Cómo andáis? Nosotros nos volvemos cuando estamos aprendiendo a hablar con vosotros en lugar de ustedes. Necesitamos unos 3-4 meses más. Pero bueno, voy a intentar enfocarme. Según dice mi hijo, me ha tocado en suerte predicar del profeta Jonás. Quizás de todos los profetas tiene sus particularidades. En general, cuando hablamos del profeta Jonás, creo que tenemos una imagen mental. ¿Cuál es? La ballena, que no sabemos si fue ballena, fue el gran pez. Eso es como el fruto del huerto, que lo asociamos con la manzana, ¿no? Pero el gran pez, y es un libro de debate también, porque tiene muchas pequeñas cosas que son difíciles de entender desde un contexto histórico. Estaba meditando mientras leía lo del profeta Jonás, y pensé en la gracia de Dios y en este famoso himno, Amazing Grace, Sublime Gracia, escrito por John Newton, siendo este hombre, el escritor John Newton, un marino, vendedor de esclavos, quien escribió. Tomé nada más esta frasecita: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y Él me guiará feliz. Y en alguna manera, esto resume algunos de los conceptos que en esta mañana plantearemos del libro de Jonás. Dice Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Esto nos pasa muy frecuentemente, ¿no? Generalmente cuando estamos, como no sé si acá lo dicen, pero cuando estamos con el agua acá, ¿no? Y Jonás estuvo con el agua acá y un poco más, se acordó de Jehová y su oración llegó hasta él en su santo templo. ¿No va? ¿Ahora? Muy bien. Vamos a ver un poco el contexto en el cual fue escrito el libro. Y no voy a hablar de algunos detalles controversiales, porque si no les va a confundir. En realidad la fecha exacta del libro no se sabe, pero lo ubicamos aproximadamente antes de la caída de Israel por parte del reino asirio. Esto es alrededor de los mediados de los 700 antes de Cristo, 750. Como libro, es el único libro profético de los profetas menores, y esto sí pueden recordar, el único de los profetas menores que tiene un estilo narrativo poético. En realidad, todos los otros libros que van a ir viendo en el transcurso del tiempo van a tener un contexto profético muy definido en cuanto a la dirección que le van a dar a la profecía. En este caso no, pareciera que tiene un contenido muy histórico, aunque es controversial, como ya lo dije. Por otro lado, es una historia de éxitos y fracasos. Estas dos cosas están mezcladas. Vamos a ver que hay como un entretejido de Dios, el hombre, Dios manifestándose, y por otro lado, el hombre fallando, sobre todo en la toma de decisiones. Es un relato de imposibilidades y enigmas. Uno se podría preguntar en este libro, ¿cómo fue? ¿Cómo fue Jonás en el vientre del gran pez? ¿Cómo fue que el pez lo vomitó y dónde? ¿Cómo llegó Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Muchas cosas, hay enigmas, pero hay principios que este libro nos da, que como vamos a ver, son de vital importancia para nuestra vida espiritual. Y en último, es una historia del carácter de Dios. Creo que Jonás transmitió un testimonio de lo que Dios es, de lo que Dios significa. Y me gustó mucho poner esta frase o este verso del libro de Job, porque en alguna manera está muy vinculado. Dice, Todopoderoso, no lo podemos alcanzar. Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Está en una dimensión de Dios inescrutable, que muchas veces, como los que se estudian teología, quieren descubrir a Dios. ¿Quién es Dios? Y esa es la pregunta que se formula en los teólogos. Pero es el carácter de Dios, la esencia de Dios mismo, lo que nos muestra este libro. Vamos a ver rápidamente cuatro principios o cuatro partes de lo que creo que está escrito en las cartillas. En primer lugar, el entendimiento del propósito soberano de Dios. Esto es el capítulo 1, en alguna manera o parte del capítulo 1. La segunda principio, vamos a ver la responsabilidad evadida, la parte del hombre humana en este libro. En tercer lugar, las circunstancias que rondaron a toda la vivencia y el propósito de Dios. Y por último, el entrelazado de Dios y el hombre en la historia de Jonás. Entonces, vamos a tratar de entender lo inentendible. Así podemos decir de el propósito soberano de Dios. ¿Por qué es inentendible? Bueno, en primer lugar, Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y proclama contra ella su maldad. Todo lo que Dios le dice a Jonás. Y como vamos a ver después, yo agregué este versículo porque tiene mucho que ver con el entendimiento de lo que Dios decide hacer o es su voluntad. Yo creo que aquí podríamos quedar largo tiempo en esta mañana, en un largo debate que creo que es para la escuela dominical para adultos, y debatir por dónde pasa la voluntad de Dios en muchos aspectos. Pero dice Romanos, dice el apóstol Pablo, qué profundas son las riquezas de la sabiduría, por supuesto se refiere a Dios, y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Y esta es la gran pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién le aconsejó a Dios en la toma de sus decisiones? Pareciera que la decisión que Dios tomó en la orden a Jonás era equivocada. ¿Por qué? Asiria era el archienemigo de Israel. Si estudiamos la historia, Asiria era el imperio que asedió a Israel y asediaba a Israel. Tal es así, no quiero detenerme mucho, el reino estaba dividido en dos partes. El reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Lo que hoy conocemos como Israel, en realidad es Judá. Israel desapareció en la historia. Y el hecho fundamental que fueron los asirios, quienes en el año 722 invaden Israel, con una técnica única que no usaron los babilónicos, que fue mezclar a los asirios con los israelitas. De ahí salen la raza conocida como samaritanos. Así que, qué difícil, es como el tráfico ferroviario de España y de las grandes estaciones está dirigida desde un salón con múltiples pantallas digitales. Y ahí hay un grupo de personas que pueden saber cómo se mueve el tráfico. Quien está sentado en una locomotora en Zaragoza y ve una luz roja, no se pregunta qué está haciendo el que dirige en la caseta digital allí en Madrid. Tan solamente sabe que tiene que esperar. Y el hecho fundamental es el entendimiento de Dios. ¿Qué podemos entender de esta decisión? Absolutamente nada. En segundo lugar, escoge al hombre incorrecto. Jonás no era la persona. ¿Por qué? Porque si alguien quería mandar para que se arrepienta, podía haber elegido de Judá, quien no estaba en conflicto en ese momento con Asiria. Y elige a un judío de Israel para enviarlo solo, eso es lo tercero, a una nación pagana. Una locura total. Y por último, Dios desea que todos se arrepientan. Ahora, ¿podemos empatizar un poco con Jonás? Empatizar es ponernos en el lugar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Es como si yo en este momento lo preguntara a la iglesia, ¿hay alguien dispuesto a ir como misionero a Siria, a Damasco, a predicar por las calles? Sería difícil de responder a esa pregunta. Y en alguna manera, cuando leemos el libro de Jonás y decimos, Jonás escapó, qué problema que era Jonás, ¿no? Pero vamos a ver esto posteriormente. Pero aquí está la decisión de Dios. Las cosas que Dios decide, que muchas veces queremos comprender. Esto es lo inescrutable de Dios. ¿Por dónde Dios nos lleva? Las puertas cerradas, las puertas abiertas, cosas que suceden. Y este es lo que plantea. Ve a Nínive, predica, y predica que se arrepientan. Y esto es el desafío que Dios lo dejó. Una locura, una cosa incomprensible desde el punto de vista mental. En último lugar, y quiero mencionarlo porque también es parte del libro, el libro habla indirectamente a Israel. Y era un mensaje en el cual se podía decir, sí, te mando a Siria para que se arrepientan, porque mi pueblo es tan pagano como Asiria. Y me conocen y no se arrepienten. Entonces, el libro de Jonás tiene un doble mensaje encarnado en la vida del propio profeta, que en el hecho era un mensaje para esa nación que posteriormente, y valga la ironía, iba a caer en manos de los asirios. Esta es la segunda parte. Entonces tenemos, lo primero, la soberanía de Dios. Lo que Dios decide sobre tu vida. Las cosas que tratas a veces de entender por dónde Dios te lleva. Cosas que suceden. Comentábamos recién en los planes que tenía para mi esposa, para mí cuando llega. Teníamos un plan de meses, de tiempo, de vivir en algún otro lugar. Nada de lo que planificamos sucedió. Y la pregunta inmediata que surge en muchos de nosotros, en la medida que tratamos de entender el propósito de Dios, es ¿por qué esas cosas no suceden? En segundo lugar, entonces, la responsabilidad evadida. Conocemos esta parte de la historia muy bien. Cuando Jonás escuchó, ve a Nínive, agarró una revista, y lo voy a decir metafóricamente, tratando de ver a qué playa en el occidente podía irse, y descubrió que las playas de España eran las mejores. Se vino a Tarsis. Supuestamente Tarsis era lo más lejos del Mediterráneo y quería disfrutar. Así que la historia nos relata de que fue desde el norte de Israel a Joppe, puerto en Judá. Habló con alguien ahí y hizo algo muy interesante en el detalle de la escritura. Compró los tickets. ¿Para dónde va? Véndame los tickets que yo para ahí voy. Este fue el hecho de la acción de Jonás sorprendente. Esta es la tensión que habla de la respuesta del hombre, el deseo y el debo. Esto, voy a hacer la pregunta fácil. ¿Deseaba, tenía ganas de venir a la iglesia o debía venir a la iglesia? ¿Deseo leer la Biblia o debo leer la Biblia? ¿Y cuándo el deseo se transforma en deber y cuándo el deber en deseo? Porque si le preguntáramos a Jonás, ¿no tenés ganas de ir a Nínive? Evidentemente no. ¿Debes ir a Nínive? Evidentemente sí, pero voy a seguir mi deseo. Entonces, en esta parte del libro hay una tensión que en todos nosotros sucede momento a momento. En hacer, y esto es interesante, porque un escritor norteamericano llamado Daniel Goleman, que escribió un libro que se llama La inteligencia emocional. El libro se basa en que hay que hacer primero lo que uno no le gusta para hacer posteriormente lo que uno le gusta. Evidentemente, en la Biblia ya estaba muy inventado el tema. Si no, lean el capítulo 12 de Hebreos, ninguna disciplina al presente produce gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Evidentemente, uno de los principios fundamentales en esta parte del libro es que Jonás decidió hacer lo que le gustaba. Quería relajarse. Quería incluso relajarse en un lugar lejos, donde seguramente no había leído ese salmo de David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Pero allí estaba Jonás escapando. Decisión evasiva. ¿Cuántas decisiones? Me tengo que ir del trabajo, me tengo que ir de esta ciudad. Decisión evasiva. Escapa a Joppe, coge un barco en dirección a Tarsis. Nunca se da a conocer en el barco. En realidad, hasta que surge la tempestad, no sabían quién era. Otra decisión, duerme en medio de la tempestad. Ahora, esto no es extraño. A mí me ha pasado subir un avión. No sé si hay personas que suben, se ponen, se tapan los ojos, reclinan el asiento y duermen todo el viaje, aún en medio de una turbulencia. Aparentemente esto sucedió con con Jonás. Son mecanismos un poco evasivos, hablando de la perspectiva psicológica. Pero lo más terrible es, ¿qué estás haciendo tú, dormilón?, le dice el capitán del barco. Y por último, al final, usa una frase. Dice, yo sabía que tú eras bueno, Dios. ¿Qué ibas a hacer que este pueblo de Asiria se arrepienta? Es por eso que decidí huir. Para entenderlo. Usar la misericordia de Dios para con todos, así dice en este caso, para justificar su ira y su enojo. Yo agregaría esto y voy a mencionar otra frase de un escritor que se llama Packer, que escribió un libro hacia el conocimiento de Dios. Él dice, ¿cuánto de nosotros conocemos de Dios sin conocer a Dios? Y esto me tocó mucho en mi corazón, porque esto representa que Jonás era conocedor de Dios, pero no conocía a Dios, porque no conocía su gracia. Pero el fundamento en este principio de Jonás de escapar, y que cuando nosotros leemos en el libro de Jonás, qué mal Jonás, es que muchas de nuestras decisiones se basan en el deseo y no en el deber. Y haciendo el deber podamos encontrar la satisfacción. Tercer principio, la circunstancia, la tormenta, los marineros y lo que rodeó a Jonás. Las circunstancias, la respuesta de Dios para el cumplimiento de su propósito. Quizás históricamente, y este tema del pez, como digo, es complicado, porque muchos dicen, bueno, ¿cómo pudo sobrevivir Jonás en el vientre de un gran pez, sea una ballena, un tiburón, una orca o el pez que fuere? 3 días. Pero lo cierto es que Jesús, en el Nuevo Testamento, usa el libro de Jonás. ¿Recuerdan? En el libro de Mateo dice, danos una señal de que realmente quién eres tú. Dice, ninguna señal le será dada, sino la señal del profeta Jonás. En referencia a este evento de 3 días en el vientre de un pez. Pero evidentemente que más allá de todo esto, Dios usa estas circunstancias para trabajar en el carácter de Jonás. Cuando leemos en el capítulo 2, y si hay una tarea para la casa que les puedo dejar, es leer minuciosamente lo que Jonás escribe en cuanto a su oración y su... Evidentemente en él hay un arrepentimiento y cambio que aún lo va a luchar después. Pero Dios trabajó en la vida de Jonás a través de las circunstancias. La tormenta afectó la vida de Jonás. Reconoció el problema, reconocer mi problema y no culpar a Dios u otros. ¿Recuerdan qué pasó? Los marineros dicen, ¿por qué esta gran tormenta? Y parece que empezaron a indagar. Dice, el problema es Jonás. ¿Quién eres tú? Yo creo que cada vez que leo esto digo, trato de cuando alguien me pregunta quién soy, ¿cómo voy a responder? No sé si les ha pasado viajar en algún lugar y que alguien le diga, ¿y usted quién es? ¿Qué hace? Bueno, esta fue la pregunta de los viajeros a Jonás. Y él dijo, yo soy judío, creo en Dios. Creo que todo lo que dijo como gran verdad lo hundió en el océano. Porque si el testimonio que profesaba era contrario a lo que vivía, realmente tenía que empezar por reconocer que no había una coincidencia entre lo que él creía y lo que él hacía. No había coherencia. Y eso es reconocer su problema. ¿Saben qué? Hagan algo. Tírenme al agua. No sé si yo hubiera puesto en el libro de Jonás, me lo merezco. Pero quizás valía la pena hacerlo. En tercer lugar, agradecer por el problema y los propósitos de Dios, que es lo que Jonás hace en el capítulo 2. Y no esperar Esto es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Esperar que las circunstancias cambien, sino obedecer condicionalmente. ¿Saben cómo empieza el capítulo 3, versículo 1? Después de que el pelo vomitó, después que Jonás ya estaba liberado, renovado y fortalecido, Dios le dice: ve a Nínive, predique y dile que se arrepiente. A lo mejor la expectativa es: ahora que estoy renovado espiritualmente, Dios cambia el objetivo. Y me dijera: vuelve a tu ciudad natal, toma un tiempo de oración, ayuno, y después vemos qué hacemos. Pero inmediatamente Dios dice: ve a Nínive. Y por último, hay consecuencias si obedecemos o no obedecemos. Evidentemente que en esta historia de Jonás vemos que las consecuencias fueron muy funestas para él. Y creo que nosotros también tenemos que entender que los caminos que nosotros tomemos, independientemente de las circunstancias, es lo que Deuteronomio, a través de 3-4 capítulos, pone como: ¿qué van a elegir? ¿Obedecerme y la bendición? ¿O hacer lo que ustedes quieran y la maldición? Pero en alguna manera, para ponerlo en el contexto del Nuevo Testamento, es lo que Gálatas 6 habla, que lo que sembramos, cosechamos. Y por último, las reacciones a su gracia. El capítulo 4, para mí, es uno de los mejores de Jonás. Uno diría: bueno, Jonás fue, como dijimos en la parte anterior, las consecuencias de haber obedecido fueron: Siria se arrepintió. No sabemos cómo funcionó esto. Caminó todo un día, predicó todo un día, tan solamente diciéndoles: arrepiéntanse, porque si no van a ser aniquilados. Y hasta el rey se arrepintió. Y así quedó la historia de Asiria. Ahora sucede algo muy interesante en el capítulo 4. Porque ya estaba cansado, había cumplido. Entonces va a descansar y allí hay una planta enredadera que le da la sombra para descansar y se seca. ¿Cuál fue su respuesta a que la planta se seque? Estoy enojado, me quiero morir por el enojo que tengo, dijo Jonás. La respuesta que él da, y esta es la definición: nuestro destino no está determinado por las cosas malas que nos suceden, sino por nuestras respuestas ante dichas cosas. ¿Saben que la palabra responsabilidad tiene dos partes del latín? ¿Qué significa responsabilidad? Hacer las cosas como deben ser hechas, diría alguien, ¿no? Pero responsabilidad es la habilidad de responder frente a determinadas circunstancias, cosas a las cuales Jonás no pudo hacer y a las cuales nosotros como cristianos debemos aprender. No tenemos control de lo que sucede. La única cosa que controlamos es a nosotros mismos. Jonás no controló la tempestad. Jonás no controló el pez. Jonás no controló a los marineros. Jonás no controló a los asirios. Jonás no controló la planta. Dios soberano, en su divino propósito, decidió hacer algo y esperaba que Jonás responda de una manera adecuada. Y esto es importante porque la mayoría de las veces oramos y pensamos que son las circunstancias que deben cambiar y no nosotros. Y muchas veces las circunstancias son el elemento que nos permiten cambiar para que nosotros, sea que esas circunstancias cambien o no, nuestra vida cambie. Porque muchas veces, como Jonás, ¿cuál es nuestra actitud? Si yo cambio, quizás las circunstancias cambien. La enfermedad de un familiar se sane. o la mía. Pero Dios no promete cambiar las circunstancias en este libro. Lo que Dios dice es: tienes que tener la actitud correcta. Eres tú quien debes cambiar. Segundo, la gracia me hace vivir agradecido. Que eso fue en el capítulo 4 lo que no tuvo Jonás. Podías estar contento, le dice Dios. Hay una nación entera de la cual era pagana y tuve misericordia. Sabía que eras bueno. ¿Qué iba a pasar? Ya lo había dicho. Pero ahora estoy enojado. Y el hecho fundamental que nos muestra esto es vivir una vida agradecida. Aún con las cosas buenas que le pasa a otro, aunque a nosotros no las pasen. Vivimos muy en competencia. Y eso es lo que dice el punto número 3. Nunca me debo comparar. A veces me siento tan desgraciado. Nos gusta victimizarnos frente a las circunstancias. Y eso es lo que Jonás hizo, sentirse desgraciado frente a la vida, viendo la bendición que Dios había dado en sus enemigos. Yo creo que, poniéndome también en los zapatos de Jonás, hubiera pensado lo mismo. A estos Dios le tiene misericordia. Y esto habría que decir como, ¿recuerdan los apóstoles? ¿Quieres que pidamos que mande cielo del fuego, fuego del cielo y los consuma? Pero muchos de nosotros pensamos que a los malos hay que destruirlos a todos. Y el hecho fundamental fue que Jonás no fue agradecido y se comparó. Y mis emociones no controlan mis decisiones ni mi corazón. Esto es, debo ser honesto, difícil. El enojo de Jonás, la decisión de Jonás, hizo tomar malas decisiones y llevar a un planteamiento erróneo en su relación con Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Estemos bien o estemos mal, sean positivas o negativas nuestras circunstancias. Quisiera ir terminando, tengo una frase final que simplifica lo que hemos hablado. Dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos, de esas cosas que quizás podíamos no entender. No es nuestra misión entender los propósitos de Dios, volviendo al punto 1. Nuestra misión es obedecer. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Este es el resumen que da Moisés en Deuteronomio 29:29. En otras palabras, y muy sencillo, muchas veces queremos entender el propósito y la voluntad de Dios. Dios te dice, ahí en la palabra, se te está revelado en muchas ocasiones qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que vivir. Hay muchas cosas que no vas a entender, pero lo que está revelado ahí, obedécelo. Ama, perdona, comparte, testifica, busca a Dios y podríamos seguir en la lista. Que sabes que tenemos que hacerlo, eso es lo revelado. Y la actitud de glorificar a Dios en todo momento. La soberanía y propósito de Dios nunca lo entenderemos, pero sí podemos decidir caminar en su voluntad, cualquiera sea la circunstancia, personas o cosas que nos sucedan. Amén. Padre, ayúdanos y danos sabiduría y discernimiento para entender lo que tú nos quieres enseñar. Amén.